Gracias por continuar con nosotros aquí en Detrás del Área y me da mucho gusto saludar en este momento a una de las, como se le llamó en su momento y hasta la fecha, una de las voces de la emoción en la crónica del deporte a nivel nacional y sobre todo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Adán Vega Barajas. Adán, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, Adrián, pues mucho tiempo sin vernos, ¿no? Desde la comarca, creo, por allá nos veíamos.
Bueno,
no, alguna vez.
Alguna vez por acá en Monterrey, bueno, en los tiempos, lo platico, que yo lo he platicado aquí, a mí me tocó estar en lo que era la parte de la que era la parte técnica, lo que fue del 85 al 90 para Imevisión aquí en Monterrey.
Así es.
Pues ya cuando se dejó de ver, se cerró el canal 8 local de que era de aquí de Imevisión, venía la unidad móvil de México y pues bueno, yo me le pegaba ahí al buen amigo Isidro Rodríguez, que era el productor. Y era con quien estábamos ahí en la parte de las transmisiones.
Hasta un tipazo, ¿no?
Sí.
Un tipazo, Isidro, la verdad, lo recordamos.
Lo recordamos siempre con mucho cariño y pues sí. Toda la gente que lo conoció. Pero bueno, Adán, vamos a platicar un poco de... No un poco, sino la idea es platicar de ti en este caso. Y obviamente estamos hablando de una época, pero quiero hablar un poquito de lo que pasó antes de esa época. ¿De dónde eres originario, Adán?
No soy Juan Colorado, pero nací en Apatzingán.
Es el reino del mero Michoacán.
A un lado de Apatzingán, tierra de hombres, José María Morelos, Juan Colorado, pero también Juan, ¿no?
Bueno,
ya. Ni modo de negarlo, ya no ha sido.
No, y totalmente de acuerdo, además. Michoacán también tiene ciertos recuerdos para mí. Mi madre nació en un pueblito por ahí cerca que se llama Yurécuaro, Michoacán.
Sí lo conozco, Yurécuaro. Sí, lo conozco.
Se agarra uno bordeando por el, si quiere uno ir bordeando por el lago de Chapala,
pasa lugar de mujeres bonitas, ahí cerca de la Piedad, sí.
Pasa uno lo que es Poncitlán, Ocotlán, La Barca, Jamay, Brité, sí. Hermosa, Tanuato y Yurécuaro. Y ahí
sigues la pista. Muy bonito ahí, de acuerdo, toda esa zona, ¿no?
Sí, muy bonito toda esa zona, Dan. Y bueno, pues ahí tú eres de Apatzingán. ¿Cómo fue que te dedicaste a la crónica deportiva, Dan?
Bueno, yo llegué hice secundaria en Apatzingán y ya a partir de la prepa nocturna en Morelia para trabajar por la mañana, ¿no?
Uh-huh.
Luego se fue dando. Hice leyes, estudié en la Facultad de Leyes, o sea, soy abogado, nos dicen los plátanos porque no hay uno derecho.
Totalmente, así lo dicen nosotros.
De los abogados, entonces ahí alterné radiodifusión, ¿no?, locutor para pues que viniera el dinerito, no había,
uh-huh.
Y pues yo jugaba básquetbol, jugaba fútbol, y se fue dando, o sea, después los cronistas, uno se tituló de doctor, lo cambiaron, otro de los cronistas lo hicieron gerente, lo subieron más, y de ahí me invitó González Odata, que es muy famoso allá por la región.
Sí.
Y ahí empecé la locución, cuando se fueron ellos, pues ya llegué yo a transmitir a Morelia, estaba en segunda división. Y ya cuando ascendió Morelia, en el 80-81, pues de ahí me escucharon alguna vez acá en Guadalajara y me hicieron la invitación para narrar en Guadalajara.
¿Te tocó en esos tiempos en el Venustiano Carranza en Morelia?
Sí, ahí fue, me tocó la final. La primera final fue en Uruapan, había jugado el Tapatío.
Sí.
Empataron y en Morelia ganó el Morelia 1-0 el ascenso. Todavía estuve algunos años ahí en primera división. Y luego ya me hicieron la invitación y como ya litigaba, ya estaba por cerrar mi carrera, pues lo pensé un poco, pero no, siempre me vine y no me arrepiento, o sea, me dediqué a la locución y luego, bueno, pues del radio llegamos a la televisión, te consta, ¿no?
Sí, de hecho en esta parte de la radio, para mucha gente que no lo sabe, Canal 58 fue una época muy importante en lo que es la transmisión del fútbol mexicano. Se hacía lo que era la famosa cadena superior, que esa cadena era pagada por la cervecería Moctezuma y que se escuchaba en diferentes partes de la República. De hecho, aquí en Monterrey, pues era, escuchaba también como en otras ciudades, y eso era lo que pudiéramos escuchar a mucha gente como tú, como Emilio Fernando Alonso, un buen amigo también Emilio.
Octavio Hernández, David Medrano, Ernesto López Mota, fueron los que estuvimos ya en la etapa. La etapa de oro se le puede llamar, porque sí, todo el mundo lo recuerda, Adrián, incluso la satisfacción de cuando empezamos a viajar ya con la televisión, con TV Azteca,
¿sí?
Pues ya la gente nos conocía por lo que había sucedido en Canal 58, y la verdad, eso fue lo que nos catapultó a la televisión, ¿no? Porque pues se escuchaba, como tú dices, en toda la República, y se extraña todo eso porque no sabíamos los reglamentos, conocíamos a todos los jugadores, y ahora no es que me guste el mitote, pero es a lo que más le hallo, con todo respeto y sin respeto, los comentaristas no saben los reglamentos, no le entienden al fútbol porque se dedican a hacer chistes.
Sí.
La verdad, todo eso, y a nosotros nos fueron relegando que porque lo que se pedía ya como nuevo en la televisión, pues era la mercadotecnia, pues engañar, ¿no? Que eso es, y vender humo, engañabobos, porque no se trata de que el fútbol progrese, no, sino al contrario. Luego hay comentaristas que dicen que el fútbol no avanza, y tú los escuchas, porque el arbitraje es malo. Hazme el favor, Fabón, dicen acá por Michoacán, en mi tierra. Eso no es así, pues por el arbitraje no, tienes que enseñar en lo táctico, en lo técnico. Pero es un círculo vicioso, Adrián, porque pues en este momento podemos estar en todos los rincones del mundo y tú ves cómo se juega en Europa, y luego dicen, no, es que los altos, no. Una cosa es lo que ganan, pero otra cosa es el fútbol que practican, o sea. Hazlo también sentir acá, porque no sé si te pase, pero a lo mejor ya estoy viejo y amargado, yo creo que las dos, pero antes había más personalidad en los jugadores. Entrabas al vestidor, olía hombre, ahora entras y a uñas pintadas, las cejas recortadas, no, ¿en qué mundo vivimos? Yo creo que nosotros tenemos mucha parte para que el fútbol también progrese, aunque te digan los directivos de que pues hay que hacer mercadotecnia y hay que, no, o sea, yo creo que la labor nuestra es hacerlo en pro del deporte, que vaya generando, y duela quien le duela, porque ahora a mí me tocó estar en Chivas, ¿te ven?
Sí, ¿cómo no?
Y cuando llegamos, cuando nos invitaron, porque en ese tiempo rompieron relaciones con la televisión abierta, entonces nos invitaron a Emilio Fernando Alonso y a un servidor.
Sí, claro.
Y nosotros llegamos a dialogar con el señor Jorge Vergara y con José Luis Higuera.
Sí.
Pero antes de firmar, les dijimos, a ver, ¿de qué se trata? ¿De ser paleros o la...? No. Dice, no, dijo el señor Vergara, con sus palabras, dice, no hay que ser odioso como a la América o como a los equipos de Monterrey, con todo respeto y sin respeto. O sea, que nada más cuentan para los cronistas los equipos de ahí. Qué bonito se siente cuando meten gol de ahí. Y cuando meten rival también dicen qué bonito, pero les está doliendo, están llorando, o sea, se nota.
Sí.
Entonces, nosotros se lo comentamos, bueno. Y después ya regresó la televisión abierta a las Chivas Rayadas de Guadalajara, y pues ya tuvimos menos peso, incluso se fue Emilio Fernando Alonso, regresó a la Ciudad de México.
Sí.
Pero recientemente, se me estoy adelantando, pero bueno, ahí vamos, Adrián, recientemente llega Edgar Martínez, quizás lo ubicas, estuvo en Televisa.
Sí, estuvo incluso en Univisión, ahí estuvo.
Cuando nosotros dejamos Canal 58, entraron ellos, y el jefe era don Manuel López Agredano.
Sí.
Y cuando entran todos estos chavos, pues yo, a mí todavía me dio oportunidad, pero cuando los vi, me dio tristeza y platiqué con el dueño y dije, ¿qué? Esto se va a acabar. Yo ya me voy, me separo, sigo a Emilio, sigo a David, y estos muchachitos, no, dice, son muy buenos, no, van a acabar con el negocio. Y acabaron con Canal 58. Y luego los jalan a la televisión. Edgar Martínez estuvo pues en todo lo alto aquí, con TUDN, con Televisa,
¿sí?
Fue a Univisión, pues de todos lados lo corrieron. Y cuando llega Ricardo Peláez aquí a las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya con a Mauri Vergara al frente, trae a Edgar Martínez. Cuando llega, director de comunicación, este cuate se empezó a meter ya a lo que eran las transmisiones de Chivas TV, sub-20, sub-17, femenil, y algunos partidos, ya no todos, del mayor equipo. Pues vinieron con la idea de no cantar ya los goles del rival. Oye, espérame, si tú eres este cronista, y el colmo llegó cuando una vez invitó a varios, como 6 de Chivas, en un clásico, en el último que vinieron aquí, que les pusieron un baile, y ahí ya como que me estaban relegando. Y de pronto, llegaron conmigo y ellos decían que iban a barrer y a masacrar al América. Ya venía con Solari. Y les dije, bueno, no está arrasando América, pero está jugando bien, mete un gol y es muy ordenado. Y Guadalajara viene de 2 malas actuaciones. No, pues ahí me dijo Edgar y todos los que, no, pues es que tú eres Contreras, y que no, eso no me lo pueden decir ahorita, eso me lo pueden decir cuando termine el partido. No, pues le llenaron la canasta. Y el Edgar dice, en ese momento no va a haber repetición, no va a haber resumen, no va a haber nada, los goles. Vámonos. Oye, espérame, cabrón, yo lo encaré ahí. ¿Sabes lo que nos ha costado la plataforma? Ya de cuando no estuvo abierta, o antes de que, ya cuando regresó la televisión abierta.
Sí.
Les pedimos que se suscriban. Si me sales con esta jalada, ¿sí sabes cuándo voy a suscribir? Dice, pues es que el que paga Chivas, sí, es, paga Chivas. Pero tú tienes que un respeto a tu profesión. O eres mercenario. No, que yo no soy profesional. No. Ser profesional, no hay que pisotear nuestra profesión que nos ha costado tanto. Y ya me salí. Y esos fueron mis últimos contactos, ¿no?, a nivel de televisión.
Hay una cuestión aquí, Adán, y de hecho es algo que yo lo he platicado, de hecho con estos programas de radio empecé hace alrededor de 5 años y medio, y te comento que precisamente los dos padrinos de programa, uno fue Emilio Fernando Alonso, y en su momento hablamos de eso, de cómo ahora con el modelo de negocio que de repente empezaba a ser, sobre todo en el caso de Azteca y en el caso de lo que estás comentando de Chivas TV, ya el modelo de negocio no es hablar de lo que pasa en el terreno de juego, sino hablar de otras cosas. La semana pasada estuve escuchando una transmisión de radio en una cadena de radio, no voy a decir cuál, donde ni siquiera el narrador sabía cuál era el nombre del árbitro, ni siquiera tenía la más mínima idea de quiénes eran los jugadores. Y algo que tú dices, Adán, y es muy cierto, yo me acuerdo hace 20 años que yo bajaba a vestidores, hace 25 años, uno podía bajar a los vestidores, platicar con directivos, platicar con jugadores, ver cómo estaba la situación dentro del equipo, adentrarse uno y compenetrarse con eso, saber quién es cada uno de los jugadores, pero ahora los tienen tan encerraditos, tan mimados, tan como que no se me acerquen, no me toquen, y eso ha hecho que cambien muchas de las cosas actualmente en la crónica deportiva. Afortunadamente hubo un cambio por ahí en tu DN, en ese modelo de negocio, con esos cambios que están haciendo ahora en algunas transmisiones, sobre todo cuando va Emilio con Francisco Javier González o Raúl Pérez o así, donde está ese tipo de crónica que es la crónica imparcial, la crónica que no tiene por qué estar sesgado hacia un equipo determinado, sino que la gente quiere ver el partido de fútbol y quiere escuchar lo que pasa en el partido, no los chistes locales que tienen los que están narrando. No sé si estés de acuerdo conmigo en eso, Adán.
Totalmente, mira, ya cuando se empezaron a relegar, en alguna ocasión, en Tuxtla, estaba jugando Jaguares contra Chivas, y hubo una jugada dentro del área, si fue penal o no fue penal, y yo le digo a los directores de cámara, si tú sabes mucho de eso, ¿no?
Sí, claro.
Sidro, le digo, oye, pasó esto. No, ¿a quién le importa? Estaba de moda aquello de que yo amo el fútbol en las playeras, y que Martinoli, ahí empezaban, y que Martinoli es el mejor cronista, y no sé qué tanto. Y le decía yo, oye, ¿qué vas a saber tú, muchachito ranchero, que no sé qué? Espérame. Sí, la mercadotecnia, yo entiendo perfectamente, pues a eso nos dedicamos. Pero yo creo que hay gente que le interesa también el producto, o sea, el fútbol, o sea, la jugada discutida. Yo creo que a algunos les interesa más esto que tus jaladas que estás diciendo de allá. Y luego yo les preguntaba, ¿quién les dio esto? Que yo amo el fútbol y que Martinoli es el mejor. No, dice, pues aquí pasaron los de Azteca y nos la regalaron. La lástima es que el público se la cree. Ahora, ok, ya ustedes ya pasaron de moda los que emplean técnica, los que hablan de lo técnico, de lo táctico, de otras cosas. Vienen los que dicen chistes, chistes repetidos, Adrián, oye, dice, no, pues ya mejoró todo. Martinoli es el mejor, Luis García y que no sé qué. Adrián, teníamos 10 equipos, teníamos franquicias de las mejores. Y cuando nos fuimos nosotros, ahora tienen ellos los viernes sotaneros. ¿Sí? O sea, los equipos que... ¿Dónde están lo mejor? O sea, si fueran los mejores, estuvieran los mejores equipos ahí. O sea, ¿a quién tratan de venderle humo, no? Definitivamente. Ahora, los que narran, o los que narramos, porque todavía me meto por ahí, no conocemos el protocolo y engañamos y hacemos bolas a los propios aficionados. Lo del VAR, no. El otro día un aficionado se molestó porque estaba jugando el Correcaminos y le mencionaron cuando Bracamontes alineó al rector de la Autónoma cuando estaban en primera.
A Finicola.
Estaban jugando el Celaya y que Butragueño y estaba. Y alguien les dijo, oye, no chiflen. Dice, yo soy acá de Tamaulipas, y cada que hay una transmisión del correnete en algo, todas dice que no saben, que no están viendo el fútbol, y que... Así, pues es lo que está de moda, y desafortunadamente, bueno, pues no se ve para cuándo termine, y luego los paleros, no, pues menos. Exacto. Menos.
Sí, es que volvemos a lo mismo, no entienden, y por ejemplo yo particularmente eso es lo que recordamos mucho de la época de Canal 58, de que no importaba que fuera un partido, por ejemplo un Atlas Correcaminos o que fuera un Atlas contra no sé, contra Monterrey, la crónica era imparcial, era lo que tenía que ser, lo que pasaba dentro del terreno de juego y como estaba ocurriendo, con una visión objetiva de las cosas, no con una visión sesgada, que es como lo que se está haciendo.
Ahora te digo algo, Adrián, eso fue lo que a mí me trajo de Morelia para acá, porque ya cuando entró Morelia Primera División, ya se empezaron a ver los partidos, y eso fue lo que me trajo, la imparcialidad. O sea, incluso te lo comento aquí, cuando ya estábamos en Primera División allá en Morelia, y que yo me manejaba así, Nicandro Ortiz me vetó porque dijo que yo no tenía que hablar de ningún otro equipo que no fuera el Morelia en las transmisiones. No, pues yo acepté, o sea, siempre me he manejado en esa línea y el público presionó tanto que me tuvieron que reinstalar y no le bajé. O sea, para mí era importante también el rival y dar a conocer los momentos que vive el jugador, los rivales. Y si te está ganando, bueno, pues te está ganando y decirlo, ¿no? Y con alegría, ¿no? Como que te están metiendo chile no sé por dónde. O sea, la verdad de las cosas es que eso fue lo que me trajo aquí. Y yo, o sea, ¿qué voy a hacer a Guadalajara si hay buenos cronistas? Pues yo también los oía. Uh-huh. Pero después me enteré de eso, precisamente. Incluso con algunos ya veteranos de aquí, tuve problemas. Dicen, ¿y tú qué sabes de Chivas? ¿Y tú qué sabes de Atlas? ¿Y tú qué sabes de no sé qué? Si vienes de un rancho, ¿y tú qué sabes de esto? Pues yo le digo, me manejo con mis convicciones. Yo era licenciado en ese tiempo, ya no sabía defender. Y pues yo me manejo con mis convicciones. Y eso me fue dando un peldaño, ¿no? Importante dentro de toda la gente esa conocida. Y actualmente siguen bastos, mira. Estás enterado. Recientemente, hace más de 20 años, cuando estuvieron los charros aquí,
¿cómo no?
En el béisbol de la Liga Mexicana, yo estuve ahí.
Que estaba jugando el tecnológico de la UDG ahí por la calzada Revolución.
Así es. Uh-huh. Yo ese no era titular. Yo narraba básquetbol y fútbol y básquetbol. Y Emilio iba conmigo al básquetbol.
Uh-huh.
Entonces dice, mira, enséñame a narrar básquetbol y yo te enseño a narrar béisbol. Y venía Valdés Vizcarra de Mazatlán, ellos hacían los partidos, ¿no? De los charros, pero metiendo, que yo terminé narrando, ¿no? En esa etapa. Ya al final, 400 gente, ¿no? Eran pocas gente las que le cabían ahí al tecnológico.
Sí.
Ya no iba nadie, ya ni los cubeteros iban, entonces pues desapareció el equipo.
Sí.
Eso es como cuando canta Ninel Conde en los palenques, no van ni los gallos. Bueno, ahora, motivo de eso, y que vino otra franquicia muy diferente a los Charros, los Mariachis, para entrar a la Liga Mexicana, me hicieron el llamado, y yo les hablé con sinceridad, le dije, miren, hace más de 20 años, yo hice un curso de Grandes Ligas, y aquí estuvo Juan Bené y todo, pero otra cosa es estar en el ajo, si me dan chance, le entro. No, me dijeron, sí, adelante, bueno, le entré, pero también les dejé muy claro, dije, yo no voy a ser palero, yo voy a decir lo que está sucediendo ahí en el terreno de juego. Bueno, vino una muchacha de Hermosillo, un muchacho de Zampayer aquí en Guadalajara, y empezamos, ¿no? Empezamos y pues a agarrarle el hilo y todo eso, y al final llamó la atención eso, porque los mismos directivos de Mariachis, aunque no, a veces no había mucha gente en los estadios, pero los cronistas ni siquiera mencionaban a los Mariachis, o sea, cuando estaban en Monterrey, valga la expresión, andaban, valga la expresión, hay que decir nombres, Adrián,
sí.
En otros lugares donde en México, pues no, en Tijuana, como Mexicana, en Tijuana, como que los Mariachis, no sabrá Dios quiénes serán, ¿no? Y luego andaban bien, menos hablaban de ellos, y les llamó la atención a los directivos de aquí. Y dijeron, vamos a hacer la lucha porque ustedes vayan y nos narren de allá.
Uh-huh.
Nos narren de allá, pero la liga no permitió por los protocolos del COVID.
Sí.
Luego, la de Hermosillo, alguna vez le dije, oye, a ver. Me bajó las revoluciones, estaba perdiendo los mariachis, y digo, no. Y luego me revira, me dice, es que un cronista de Hermosillo que se la sabe de todas, así se maneja. Le dije, no. Yo esto lo hablé ya aquí con la directiva y se va a hacer como yo digo, si no yo me hago hablar. Se hizo igual, o sea, se le da la emoción. Pues hubo felicitaciones, incluso de México, de los Toños de Valdés y esos que tienen todo el monopolio y que estaban como llorando cuando estaban ganando los mariachis por allá en Tijuana. Reconocieron, mucha gente habló y dijo que qué imparcialidad, que eso ya no se veía y que ojalá nos repitieran para el próximo año.
Fíjate,
Adrián, fíjate
una cosa, Adán, de hecho yo por diferentes cuestiones pues yo sigo diferentes medios, pero una cosa muy interesante que me llamó la atención ya es que ahora incluso los partidos se estuvieron transmitiendo por los canales del gobierno, por el canal 11 principalmente, y ahí muchas de las transmisiones en las cuales estaban ustedes se transmitían en Canal 11. Entonces había,
claro, sí.
Había forma de poder ver toda la República, aparte del canal, creo que es el Canal 10 en Guadalajara, ¿verdad? El de Quiero TV.
Quiero TV, pero también el 11, o sea, también aquí hay 11, o sea, se veía en toda la República.
Entonces era muy interesante estarlos escuchando a ustedes, y como el equipo estaba muy bien.
El equipo estaba bien, que eso es lo más importante, o sea, que el equipo anda bien y todo el mundo está atento, ¿no?
Sí, exactamente, porque como bien tú lo dices, en otras ciudades hay transmisiones parciales, ahora sí que poniendo el caso de aquí de Monterrey, si te pones a ver qué hora Sultanes, el 50% del equipo pertenece a multimedios, pues obviamente tienen que hablar bien de su negocio, ¿verdad? O sea,
claro.
Eso es así.
Vale, en el fútbol te digo, y sin miedo, o sea, ¡ah, qué bonito! Y dice lo mismo cuando mete el rival, que están más de fuerzas que nada, o sea, se nota indudablemente.
Estoy totalmente de acuerdo, porque aquí el problema aquí en Monterrey es que de repente las transmisiones, sobre todo las que genera multimedia, son demasiado localistas, y eso es lo único, y se quedaron con una escuela que bien... Lo voy a decir abiertamente. Los cronistas tienen todavía una escuela de alguien que creó, que hizo el ambiente del fútbol aquí en Monterrey, que fue Roberto Hernández Jr., desafortunadamente ya falleció el señor, dejó una escuela, pero todos tomaron la parte mala de la escuela, que es estar apoyando al equipo local y ser porristas del equipo local cuando lo que tienes es que transmitir lo que pasa en el terreno de juego.
Ahora, no hay necesidad, Adrián, por ejemplo, en aquellos tiempos, pues Guadalajara era de las ciudades que iba a la vanguardia en cuanto a la calidad del fútbol. En este momento el Monterrey, o sea, no tiene necesidad de engrandecer lo que ya estás viendo, ¿no? Son potencias los equipos de Tigres y de Monterrey, pero darle un pedacito al rival, ¿no?
Claro.
No se necesita, eso no lo necesitan. Y acá, por ejemplo, yo el otro día estuve platicando con Emilio Fernando Alonso, que él pues está allá en TUDN por allá.
Sí.
Y él estaba ahí en una transmisión y le están mandando que Guadalajara subió del tapatío a grandes prospectos y no sé qué tanto. Y yo le pregunté, no en la transmisión, señor Alonso, ¿quién le pasa la información? No, pues los que están en el día a día, espéreme, pero usted también está en el día a día del desarrollo deportivo. ¿Cómo me dicen a mí que los jugadores del tapatío son grandes prospectos? Si son sotaneros en la liga de expansión y en la liga de expansión que perdió fuerza, que ya no es lo mismo que el ascenso.
No.
Entonces usted no se deje engañar. Le digo, ¿de dónde? Grandes prospectos. Entonces, pues imagínese, con eso querían que jugara Víctor Manuel Bucetich y hay cosas que no se dicen, pero mi pecho no es bodega o no la quiero por bodega. Cuando le trajeron a toda esta gente, yo ya no estoy tan metido ahí en Chivas, pero dejé algunos contactos, a ver si no los tumbo el alambre. Me dicen, cuando se los traen a Bucetich, él dijo, no me sirve a ninguno. A pesar, tienes que jugar con esos, porque no hay más, es lo que hay, y no hay dinero. Imagínate, y acá alabándolos que los grandes prospectos. No.
A ver,
pero eso todos como estamos.
Y en ese caso, Adán, a ver, me voy a meter en algo que no lo quería manejar en esta ocasión, pero lo aprovechamos. ¿Por qué salió Bucetich si no estaba tan mal el equipo aparentemente?
Pues yo creo que volvemos a lo mismo. O sea, la información no se maneja como es.
Ok.
Dicen, llega el Rey Midas. El Rey Midas. Espérame. Es el nivel, yo creo que está el canasto para el Guerrero.
Uh-huh.
En cuanto al fútbol, en cuanto al arbitraje, en cuanto a los que comentamos. Viene el Rey Midas y la afición, que también tiene su culpa porque se deja engañar. Aunque tienen sus redes y todo, no se madura. Yo otra vez peleé con un reportero cuando todavía estaba en Chivas, que llega y dice, de la radio me están diciendo, espérame, camión, le dije, ¿tú estás aquí? ¿Qué te tienen que decir las redes? Y se armó ahí la tremolina. Así es nuestro periodismo. Ahora, pues definitivamente el Rey Midas, llegó el Rey Midas. ¿Cuánto hace que no gana un título? Pues estuvo allá en la final cuando Ronaldinho y no sé qué tanto. Pero esto es como el futbolista, o sea, si nos basáramos a eso, todavía tendríamos a Pelé y a Maradona jugando.
Exactamente.
Los técnicos tienen que evolucionar. En ese momento, los que ya estuvieron como Mourinho y no, ¿cuándo? Medio día para abajo, ya están otros. Entonces, ¿esto es así? Ah, no, con el Rey Midas. En cuanto no empiezan a salir los resultados, pues el Rey Midas se da cuenta y los cambios que hace, pues es que pues no tiene el material. Ahora, cuando son los equipos disque grandes, como América, como Guadalajara, no quieren que sean ofensivos. Con eso llegó Michel Leaño, diciendo que el equipo, pues lo que mencionaba, que hay gran potencia y que pueden desarrollar un fútbol ofensivo y que nos... Estaba viendo lo que declaró en la derrota contra Querétaro. Cuando el rival no quiere jugar, no se puede. Oye, si no quiso jugar y te chifló, ¿qué tal si se pone a jugar? Ahora, nos están preguntando, y me llamaron de México, ¿cuál es la escuela de Michel Leaño? Y le digo, bueno, pues él dice que tiene muchos títulos, pero es de la Autónoma de Guadalajara. Ahí todos tienen títulos, 6 son los dueños, ¿no?
Sí, sí.
Pues él dice que cuando vino César Luis Velotti fue el que lo instruyó. Yo lo he visto desde chiquitrín, ahí con la Autónoma, metiche, llegaba, se tomaba la foto con Velotti, lo veíamos que lo de chofer. Y luego lo llevó, alguna vez fue el año Michel, y lo juntó Velotti con Ángel Capa. Otro probador, otro charlatán, no, pues esa es la historia, o sea, y luego comenta uno de los jugadores recientemente, no, es que Michel Leaño es más humano, no, pues con la gana de eso ganamos el campeonato, ¿no? Y luego, no, que ahora es diferente, sí, pues no se nota. O sea, en dos partidos metiste un gol, en dos partidos, pues un puntito. Estoy de acuerdo con lo que mencionas, pues querían un fútbol espectacular de Bucetich, pero pues con esa gente no se puede.
Totalmente de acuerdo. Abán, está muy buena la plática, la verdad, pero ahora sí que no esperaba que nos tardáramos, nos echáramos tanto tiempo, pero la verdad, está muy buena la plática. Otro día me gustaría que siguiéramos platicando, Adán, no sé qué pienses.
Pues a ver cómo vamos de aquí, de contratos y de COVID, porque ya ves que
no.
Sí, vamos, nos ponemos en contacto, claro. Y con todo gusto, Adrián.
Nos ponemos en contacto, Adán, la verdad, un placer haber platicado contigo.
Somos de la misma loma, pues yo me acuerdo.
Exactamente, un placer haber platicado contigo, te lo agradezco mucho, en verdad. ¿Y algo más que quieras agregar para la gente que nos está escuchando en detrás del área?
Pues nada más saludos, ¿no? A toda la región allá por Monterrey. Yo estoy contra los comentaristas, contra los directivos, ¿no? Porque pues allá tienen en este momento lo mejor, incluso de donde mueven al títere de la Ciudad de México, pues sabemos que tienen todo de cota.
¿Sí?
Porque pues cuando va sobresaliendo otro, tratan de bajarlo. Afortunadamente está Tigres y está Monterrey, que nos puede traer pues otro tipo de fútbol.